Entre Nosotros, con Orlando González Esteban. Una invitación a pensar sonriendo.
Amigos, ¿cómo están? Yo soy Orlando González Esteba y me alegra estar en compañía de ustedes. Este sábado se conmemora un aniversario más del nacimiento de José Martí. Ustedes lo saben, ¿no? Y nosotros hemos querido celebrarlo ofreciéndoles un pequeño grupo de programas dedicados a un aspecto poco comentado de su vida y de su obra. A un aspecto tan curioso como su relación, la relación de Martí con el reino vegetal. ¿Qué vio Martí en las plantas? ¿Qué le sugirieron las plantas? ¿Qué sintió Martí al recorrer el trayecto de Playitas a Dos Ríos cuando se topaba con algunos árboles cubanos y pisaba las hojas plateadas de las yagurumas y bebía agua de un curujey? ¿Qué sintió Martí? ¿Qué sintió Martí en las montañas Catskill, en Nueva York, donde escribió, como he dicho muchas veces, sus versos sencillos y donde reconoció que aquel era su templo, la naturaleza? Nunca más altos he visto estos nobles robledales. Aquí debe estar el Cristo, porque están las catedrales. Una estrofa preciosa, ¿no? Pero quizás yo deba comenzar anunciándoles hoy que Mara va a unirse a nosotros en la segunda parte del programa y que va a unirse a nosotros para hablarles de un invento que hubiera intrigado y deslumbrado a José Martí. Y digo que lo hubiera intrigado y deslumbrado porque ya ustedes me han oído hablar en otras ocasiones del entusiasmo que Martí manifestó por los inventos de Thomas Alva Edison, a quien se refirió más de una vez, de su entusiasmo, me han oído hablar, de su entusiasmo por la luz eléctrica, de su entusiasmo por el fonógrafo, es decir, por el tocadiscos. De manera que Mara va a ser fiel a ese entusiasmo de Martí, describiéndonos un sistema, un dispositivo que promete revolucionar la vida diaria de millones de personas. Un dispositivo, amigos, dispuesto a ponerse a nuestras órdenes apenas digamos un nombre. Sí, un nombre. No hay que tocar un botón, porque ese sistema al que me refiero tiene nombre de ser humano y parece ser más complaciente y educado que la mayoría de nosotros. Quizás algunos de ustedes sospechen que yo estoy bromeando, que estoy exagerando ese interés de Martí en temas que no son los que todos relacionamos con su vida y con su obra. Pero lo cierto es que entre las lecciones que imparte José Martí, tantos años después de su muerte, sigue estando la que se desprende de su curiosidad. Martí no permitió que su entrega a la causa de la independencia de Cuba, y todos conocemos la magnitud de esa entrega suya, pero no impidió que esa entrega a la causa de la independencia de Cuba le impidiera estar pendiente del resto del mundo, le impidiera meter la nariz en todo aquello que se le antojaba digno de atención y de reflexión. Y esa curiosidad, esa maravillosa curiosidad suya, nos va a permitir a nosotros hoy tender un puente entre el reino vegetal, en este caso, una rosa, una simple rosa, y el átomo. Y el átomo, una partícula de materia poco menos que indivisible, dada su pequeñez, dada su minimez, más bien. Martí no hubiera dudado en escribir sobre el invento del que luego va a hablarnos Mara.
Con ellas quiero decir te quiero, te adoro, mi vida. Ponle toda tu atención, que son tu corazón y el mío. Dos gardenias para ti que tendrán todo el calor de un beso, de esos besos que te di y que jamás encontrarás en el calor de otro querer. A tu lado vivirán y te hablarán cuando estás conmigo, y hasta creerás que te dirán te quiero. Pero si un atardecer las gardenias de mi amor se mueren. Es porque han adivinado que tu amor se ha terminado, porque existe otro querer.
Amigos, es Diango interpretando Dos Gardenias, la famosa canción de Isolina Carrillo. Y te dirán te quiero. Un día vamos a hacer una pequeña serie de programas sobre la relación de los cubanos con las flores. Como decía ayer, esa relación demuestra nuestra sensibilidad. Demuestra una sensibilidad muy similar a la de Martí. El cubano también se ha relacionado con las plantas de una manera muy especial y de manera más especial todavía con las flores. De ahí que el cancionero popular cubano esté lleno de canciones donde una flor ocupa un lugar protagónico. Pero bueno, volviendo a Martí. En alguna ocasión yo he citado y comentado algunas de las cosas que Martí dijo sobre Thomas Alva Edison, como decía anteriormente, pero nunca creo haber compartido con ustedes un párrafo suyo realmente sorprendente. Uno más. Uno más. Recuerden que Mara va a hablarles de un invento y que yo he estado hablándoles de Martí y del reino vegetal. Hablamos de eso ayer y antes de ayer. Martí asegura que en este párrafo, que está citando al propio Edison. Pero lo que dice, amigos, lo dice de una manera tan personal que uno sabe que es Martí el que está hablando, que es Martí el que está diciendo, haciendo suya, que es Martí el que está haciendo suya una declaración del gran inventor norteamericano. ¿Cómo? Bueno, parafraseándola. Escuchen atentamente lo que dice Martí, porque sospecho que la mayoría de ustedes jamás ha escuchado este párrafo suyo. Dice Martí, qué gran cosa sería que el hombre pudiese mandar en sus átomos a voluntad, y que cada átomo fuese de quitar y poner. Así podría yo, por ejemplo, dice Martí, decir a mi átomo número 4520, ve y sé parte de una rosa por un poco de tiempo. Y a cada uno de los átomos lo mandaría a que se hiciese parte de los minerales, de las plantas, de las sustancias todas. Luego, sigue diciendo Martí, tocando un botón, los átomos volverían a mi cuerpo con todo lo que hubieran aprendido, y yo sabría el misterio de la piedra, del gusano de luz, es decir, de la luciérnaga, y de la rosa. Díganme ustedes si este no es un párrafo sorprendente, amigos. Lo voy a releer porque es importante que ustedes lo asimilen totalmente. ¿Qué gran cosa sería, dice Martí, que el hombre pudiese mandar en sus átomos a voluntad, y que cada átomo fuese de quitar y poner? Es decir, que uno pudiera ponerse y quitarse los átomos. Así podría yo, por ejemplo, dice Martí, decir a mi átomo número 4520, ve y sé parte de una rosa por un poco de tiempo. Miren ustedes qué cosa tan sorprendente. Y decirle, sigue diciendo Martí, a cada uno de los átomos, es decir, de los átomos que integran su cuerpo, y a cada uno de los átomos decirle, o lo mandaría a que se hiciese parte de los minerales, de las plantas, de las sustancias todas. Luego, tocando un botón, dice Martí, los átomos volverían a mi cuerpo con todo lo que hubieran aprendido, y yo sabría el misterio de la piedra, del gusano de luz y de la rosa. No es extraordinario ver a José Martí sumándose a los sueños, a los delirios, si se quiere, de Edison, e imaginándose a sí mismo, señoras y señores, capaz de enviar a uno de sus átomos a hacerse parte de una planta, e imaginándose capaz de ordenarle luego a ese átomo que regrese a su cuerpo para permitirle conocer a él, a Martí, el secreto de la rosa. ¿Cuál es ese secreto? ¿Quién dice que la rosa tiene un secreto? Bueno, Martí lo sospechaba y quería conocerlo. Aquí tienen ustedes a un Martí que la mayoría de los cubanos no conoce y que sería capaz de interesar a cualquiera incluso a los cubanos más jóvenes, un Martí en quien la poesía y la curiosidad científica se confunden. Todo en este Martí sigue siendo motivo de asombro, amigos. Sigue siendo novedad. A Martí le gustaría conocer el misterio de todas y cada una de las criaturas, las materias y las sustancias que pueblan el universo. Y estaría dispuesto a enviar a algunos de sus átomos para que estos se introduzcan en ellas y luego regresen a él, a Martí, a contarle todo lo que han descubierto. Recuerden esa estrofa suya que comienza diciendo: yo vengo de todas partes y hacia todas partes voy. Martí no exageraba. Quería ir incluso al interior de las plantas, de los animales, de las cosas.
Creció una flor a orillas de una fuente más pura que la flor de la ilusión, y el huracán tronchó la de repente cayendo al agua la preciosa flor.
Amigos, son Soledad Bravo y los Sabandeños interpretando una canción anónima del siglo XIX, una canción cubana titulada El Colibrí. Yo debo decirles a ustedes que entre los grandes poetas de Japón está uno llamado Yosa Buzón. Buzón nació en 1716 y murió en 1783. Entre los poemas suyos más difíciles de olvidar hay uno que solo dice lo siguiente: ah, crisantemo, ante ti la tijera duda un momento. Repito, ah, crisantemo, ante ti la tijera duda un momento. Amigos, gran parte de la belleza de este poema está en que es la tijera la que duda. No el que va a cortar el crisantemo, no, la tijera. Es decir, que el hombre que se dispone a cortar la flor, a separarla del tallo y por consecuencia a precipitar su muerte, siente que la tijera que lleva en la mano no quiere obedecerlo, titubea. ¡Ah, crisantemo! Ante ti la tijera duda un momento. Es tan bella esa flor que la tijera no quiere cortarla. Pues bien, esa actitud ante las plantas también está en José Martí. Hay un apunte de Martí que a mí siempre me ha conmovido. Y ese apunte es el que solo dice lo siguiente: no la he de arrancar. Yo, que muero de vivir sin raíces, no le quitaré las suyas. Quédese aquí para que consuele a otros como me ha consolado a mí. Señoras y señores, es Martí refiriéndose a una planta. A una planta y apuntando en uno de sus cuadernos esas palabras que yo acabo de leerles. Escúchenlas otra vez, porque son tremendas. No la he de arrancar. Yo, que muero de vivir sin raíces, no le quitaré las suyas. Quédese aquí para que consuele a otros como me ha consolado a mí. Ante una planta que se dispone a arrancar, Martí siente algo parecido a lo que sintió la tijera de Yosa Buzón. ¿Qué siente? Indecisión, piedad. Pero a diferencia de la tijera, que solo dudó por un momento, Martí decide no arrancar la planta. ¿Por qué? Porque de pronto Martí se ve retratado en ella. La ha visto con las raíces al aire, como él, y se ha reprochado a sí mismo la posibilidad de haber estado a punto de someterla a un destino similar al suyo. Un desterrado como él, como Martín, no podía aceptar la idea de verse desterrando, dejando sin tierra a otra criatura, aunque fuera una criatura vegetal. Martín, amigos, decide no arrancar la planta que estuvo a punto de arrancar porque no quiere que ésta sufra lo que ha sufrido él, porque no quiere que ésta también se quede sin tierra. Pero dice algo más: quédese ahí para que consuele a otros como me ha consolado a mí.
Pensamiento, dile a fragancia que yo le quiero, que no la puedo olvidar, que ya vive en mi alma. Anda y dile así, dile que pienso en ella, aunque no piense en mí.
Mayelín interpretando Pensamiento de Rafael Gómez Teofilito. No la he de arrancar. Yo, que muero de vivir sin raíces, no le quitaré las suyas. Quédese aquí para que consuele a otros como me ha consolado a mí. ¿Qué consuelo, señoras y señores, puede haberle ofrecido una simple planta a José Martí? Una planta tan simple, tan insignificante, que el propio Martí estuvo a punto de arrancarla. ¿Cómo puede esa planta haber consolado a Martí? Bueno, lo consoló quizás demostrándole que hay seres que viven en su tierra. En su tierra, que no son obligados a abandonarla y que allí, en su pequeña porción de tierra, pueden crecer, pueden florecer e incluso, llegado el momento, pueden morir. Martí siente que esa planta, amigos, enraizada donde nació, es un consuelo para cualquiera que no tenga la fortuna que tiene ella. Martí siente que la buena suerte de esa planta consuela. No todo el mundo, habrá pensado, no todo el mundo anda con las raíces al aire. Algunas criaturas, como esa planta que él estuvo a punto de arrancar, son criaturas felices, viven en su tierra natal. Y la certeza de que esa felicidad existe, de que esa felicidad es posible, puede consolar a cualquier desterrado. Esa identificación de Martí con las plantas es, señoras y señores, realmente deslumbrante. Este hombre que vivía obsesionado con el destino de Cuba y agobiado por mil problemas de índole personal, era capaz en determinado momento de imaginar lo que puede sentir una flor. Escuchen esto, una flor cuando una bestia la arranca, la muerde y se la come. Martí podía sentir eso. Escuchen esta otra frase suya: yo sé muchas cosas, y entre otras, sé lo que debe sentir una margarita cuando se la come un caballo. ¿No es tremendo eso? Aquí tienen ustedes a Martí poniéndose en el lugar de una flor pequeñísima y revelando que la experiencia de esa flor, al ser mascada por un caballo, no le es ajena a él. Que él, Martí, sabe lo que esa flor, al ser masticada, siente. Yo sé muchas cosas, y entre otras, sé lo que debe sentir una margarita cuando se la come un caballo. ¿No es tremendo eso? No es tremendo. Yo quiero, antes de continuar, como siempre, darles las gracias a Patricia Martínez, nuestra productora, a Juan Pendaz, nuestro operador. Recordarles a ustedes que este programa se retransmite todos los días de 10 a 11 de la noche, que pueden seguir escribiéndonos a través de Facebook, entre nosotros, guión Martí, a través del correo electrónico, entre nosotros, Martí, @gmail.com o entre nosotros, Martí, gmail.com, o escribiéndonos a nuestra dirección postal. En el sobre solo tienen que poner Orlando González Esteva, entre nosotros, P.O. Box 521-868, Miami, Florida 331-52. Quiero darles las gracias a todos aquellos de ustedes que continúan escribiéndome y hablándome de estos programas. Félix, muchas gracias por tu nota, muchas gracias por esa fotografía preciosa del monumento a José Martí. María Teresa, allá en Colón, en Matanzas, muchas gracias a usted y a su esposo. Me alegra mucho que les gusten estos programas con los que hemos querido celebrar un nuevo aniversario del nacimiento de José Martí. Y aquí tengo otro correo que acaba de llegar. Juan Joel León. Juan Joel, en Pinar del Río, muchas gracias por sus palabras. Muchas gracias. Qué bueno que usted allá en esa zona de campo comprenda todo lo que estamos diciendo sobre esa relación entrañable de José Martí con la naturaleza cubana. Yo sé muchas cosas, y entre otras, sé lo que debe sentir una margarita cuando se la come un caballo.
Allí en Oriente, la región montañosa, donde yo vi una rosa que jamás olvidaré. Arrancarla de aquel jardín florido y lanzando un suspiro, la rosa me dijo así:
y así, amigos, con el conjunto Yumurí vamos a poner fin a esta primera parte del programa. El conjunto Yumurí interpretando La Rosa Oriental. Vamos a hacer una pequeña pausa y enseguida regresamos con ustedes y con Mara. Espérennos.
Son dos rosas para mí. Ayer penaba por verte.
Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 6.030 kHz, banda de 49 metros, en los 7.435 kHz, banda de 41 metros y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Somos Martí. El mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día. Por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo.
En el sendero de mi vida triste hallé una flor que apenas su perfume delicioso me embriagó. Cuando empezaba a percibir su aroma, se esfumó. Así vive mi alma, triste y sola. Así vive mi amor. Y queriendo percibir de aquella rosa su perfume y color, que el lloro triste de mi cruenta vida secó. Como la rosa, como el perfume, así era ella. Como lo triste, como una lágrima, así soy yo. Como lo triste, como una lágrima, así soy yo.
Amigos, ha sido Lázaro Horta, el gran intérprete cubano, cantando Ella y Yo o En el Sendero de mi Vida Triste, esa preciosa canción de Oscar Hernández. Antes de continuar con el programa de hoy y darle la bienvenida a Mara, yo debo decir que acabo de enterarme de que hoy cumple años una de las grandes oyentes de este programa, una persona que nos une un gran afecto. Ella y su esposo están siempre pendientes de lo que hacemos aquí y ellos saben cuánto les agradecemos el afecto que ellos también nos demuestran. Hoy cumple años, nada más y nada menos, Mailén Maidique Cruz, allá en Baraguá, dama de blanco, esposa de Leonid Carbonell, nuestro gran amigo, y queremos desearte, Mailén, muchas cosas buenas. Qué bueno que estés pasando este día junto a tus hijos, Jesús y Leonid, y junto a tu esposo, nuestro gran amigo Leonid Carbonell. Muchas cosas buenas para ti, muchos años de bienestar, de felicidad, que todos esos sueños que nosotros sabemos que abrigas se hagan realidad pronto. Muchos de esos sueños, lo sé, son los de tu familia, los de muchos cubanos y los nuestros. Ojalá que todos se hagan realidad y quizás algún día podamos conocernos personalmente. Podamos darnos un abrazo, ustedes y nosotros, allá o acá o en cualquier sitio. Lo mejor para ti, Mailén. Y nada, Mara ya está ahí, si no me equivoco. Hola, Mara, ¿cómo estás?
Yo muy bien, Orlando. Y nada, felicidades a Mailén de mi parte también. ¿Y cómo tú estás?
Yo estoy bien y ahora contigo mejor.
Gracias, gracias.
Mara, yo comentaba al principio del programa que entre las tantas, tantísimas cosas de las que había escrito Martí estaban algunos inventos de su época, ¿no?
Ajá.
Y hablaba, por ejemplo, del fonógrafo, de lo que iba a ser poco tiempo después el tocadiscos.
Cierto, cierto. La curiosidad de Martí por todo lo nuevo, todo lo extraño. Y también recuerdo que escribió sobre unas incubadoras de niños, ¿verdad?
Efectivamente, escribió sobre ellas y las describió y las elogió. Y escribió también, nunca he hablado de esto con los oyentes, sobre un aparato para impedir que chocaran los trenes.
¡Ay, qué maravilla! ¡Qué maravilla! Y también tenemos que decir que Orlando Martí no se limitaba a mencionar algunos de estos inventos, se familiarizaba con ellos a través de la prensa de aquella época y los describía, como acabas de decir tú, los describía como si él mismo los hubiera visto o los tuviera en la casa.
Así es, por eso yo estoy seguro, Mara, de que le hubiera encantado conocer el invento del que tú vas a hablarnos hoy y escribir sobre él.
Ay, sí, Orlando, qué lástima que no lo conozca. Es un invento que tiene nombre y voz de mujer.
Bueno, eso no le hubiera parecido nada mal a Martí.
Cierto.
Todo es Eva, dijo en un verso, ¿no? Todo es Eva. Así que ese invento también es Eva. Dinos de qué se trata.
Orlando, bueno, primero me voy a remontar a mi niñez. Yo no sé si tú recuerdas los muñequitos que le decíamos nosotros, las revisticas de muñequito que uno de niño pues leía que tenían el dibujito y abajo decían, escribía lo que cada uno de los personajes decía.
Claro, claro.
Y yo recuerdo con admiración y con mucha ilusión aquellos muñequitos de las urracas parlanchinas.
Claro, claro, perfectamente, perfectamente.
Eran como dos cuervos, ¿verdad?
Así es, con un gran pico amarillo y negros, totalmente.
Efectivamente, claro. y eran muy vivos.
Muy vivos.
Uh-huh. Y ellos, yo recuerdo que en un muñequito, ellos aparecían en las clases y se llevaban a las clases como unas pequeñas pizarritas, digamos, lo que ahora le llamaríamos una tableta.
Una tableta. Es decir, que en ese episodio, en ese muñequito, eran estudiantes.
Eran estudiantes, sí, sí. Ajá. Siempre fueron niños, nunca crecieron. Uh-huh. Y yo recuerdo que en aquella pizarrita, que cada uno de ellos, que eran dos, Ekelan Yeko, creo sí, que se llamaban, sí, sí, algo claro. así. En aquella pizarrita, cuando ellos estaban en un examen, en vez de fijarse en el papel del otro y copiar,
sí.
lo que hacían era, escondidos de la maestra, escribían en aquellas pizarritas mágicas la pregunta que la maestra le hacía. Y aquella pizarrita les daba la respuesta escrita. Y yo miraba aquellos muñequitos de niña Ajá. y decía, ¡ay, qué maravilla si existiera una pizarrita así que uh-huh. pudiera hacerle preguntas y le contestara! Nunca olvidaré ese deseo.
Pues mira, el autor de ese capítulo de la vida de Ekelan Jekyll, de las urracas, se anticipó a muchas cosas que están pasando en estos momentos, ¿no?
Pues exactamente. ¿Mm? Estaba hablando de las computadoras.
Claro.
O de los teléfonos inteligentes, de todo eso que tiene uh-huh. acceso a Internet.
Uh-huh.
También recuerdo que en el 2013, una de las últimas películas que hemos visto, no realmente las últimas, vimos otra que también trataba del tema, una película que del 2013 que se llamaba Ella.
Ah, Her, sí, maravillosa.
De Joaquín Phoenix.
Efectivamente.
En esta película, Joaquín Phoenix se hace de un sistema operacional, de un aditamento para su teléfono, que es una mujer que le contesta las preguntas, así como la pizarrita que ella les contestaba a las urracas.
Sí.
A ella le llama Samantha, ella tiene su nombre Samantha, es una mujer que lo llega a conocer también, que llega a enamorarse de aquella voz. Y entonces
él se enamora de ella.
Se enamora de Ajá. ella, llega a enamorarse de Samantha.
Perdón, porque ella es una voz electrónica, ¿no?
Efectivamente, una voz que sale por ese teléfono.
Ajá.
Él se enamora de Samantha, hasta el punto que Samantha lo llega a conocer tan bien que ya sabe cuáles van a ser sus deseos y todo eso. O sea que ella va adquiriendo conocimiento de acuerdo con su relación con este hombre que se había suscrito a ese sistema. De ese sistema operacional.
Uh-huh.
Entonces se enamora y entonces se llega al final de la película a un desencanto total porque un día le pregunta que si ella en ese momento está hablando con otros y le dice que sí, que con miles. Y él le dice, pero tú te has enamorado. Y dice, sí, yo me he enamorado de miles.
Claro.
Le dice, y entonces pues ya se desilusiona y tira aquel teléfono con aquella aplicación de Samantha y empieza a vivir una vida real.
Mara, realmente era una contestadora automática.
Era una contestadora automática,
eso era todo.
Pero hacía el efecto de una... hablaba como una mujer y llegaba a conocer también, obviamente, como cuando tú empiezas a escribir una frase en la computadora y si es un sitio que has visitado muchas veces, la computadora te acaba de rellenar.
Sí, te lee el pensamiento.
Ah, no te lee el pensamiento, sino que Samantha, así como las computadoras de ahora, pues por tú usarla tanto llega a
conocerte.
A familiarizarse
claro,
con
claro.
lo que tú vas a pedir.
Claro, claro.
También hubo otra, después, otra película en el 15, que se llamaba Ex Machina.
Esa era maravillosa, esa
maravillosa.
Fue maravillosa.
Ex Machina.
Ajá.
Era un científico que invita a un joven que está estudiando en su compañía,
uh-huh.
Lo invita a pasarse un tiempo en este lugar lejano y aislado donde él tiene su laboratorio.
Así
¿Y
es.
Qué ha hecho él? Pues el muchacho está allí y empieza a ver que hay una cantidad de mujeres preciosas allí en aquel lugar separado del mundo.
Uh-huh.
Y resulta ser que descubre que esas mujeres son robots.
Así es.
Pero que tienen muchas habilidades. Uh-huh. Y entonces pues él se llega a enamorar de una. Y entonces acaba con... después de eso, una adquiere personalidad propia, identidad propia. Y acaba matando a su creador. Así y dejándolo es. A él encerrado en aquel lugar lejano donde no tenía comunicación con el resto del mundo.
Matando a su creador y dejando encerrado al muchacho que fue ella, allí de visita.
Y ella, vestida muy elegantemente, se ve que sale de aquel lugar y se va al mundo.
Así
a vivir vida como una persona.
Como si fuera una persona más, siendo un robot.
Siendo un robot.
Y hay que decir, señoras y señores, que la imagen de este robot, de esta mujer robot, es preciosa.
Es preciosa.
Preciosa. Es al punto de que yo en determinado momento sufrí una gran decepción.
¿No me digas que te enamoraste del robot?
Bueno, estaba...
Porque nunca me lo dijiste.
No quería causar problemas allí en el cine en medio de la oscuridad. No, pero me sentí un tanto decepcionado cuando en determinado momento aquella figura que ya para mí era humana, de repente se ve que está hecha de metal debajo y que se puede quitar un brazo o se puede quitar el torso y volver a ponérselo. Todo está
tan... Era una mujer sintética.
Era una mujer sintética y electrónica, por supuesto, ¿no? Es realmente una película preciosa, preciosa. Ex Machina.
Ex Machina.
Bueno, ¿y qué tiene que ver todo esto con el invento ese que tú...
Del que quiero hablarte.
Sí, sí.
Bueno, mira, tiene que ver con Alexa.
Ajá.
Bueno, ¿y quién es Alexa? Alexa es una compañía subsidiaria de Amazon.
Ajá.
De Amazon. Y fue fundada en el 96, en el 1996. O sea que no es una cosa nueva.
Uh-huh.
Pero ahora, siguiendo los pasos de otra compañía, de la compañía Google,
ajá,
que fue la precursora de esto, otra compañía enemiga de Amazon. Bueno, Google lo que tenía era un sistema operacional llamado Google Now, que era un asistente personal inteligente.
Uh-huh.
Entonces, utilizaba con el usuario el lenguaje natural para responder preguntas. Pero, por ejemplo, nosotros tenemos Google en nuestros teléfonos y tú y yo hemos experimentado estar perdidos en una carretera.
Sí.
Y preguntarle, decirle a Google, llévame a Orlando, Florida. Y enseguida te sale una mujer que te dice, estás en el camino más rápido. Cuando llegues a la carretera tal, vira derecha. Salte de la carretera y toma. Y te va diciendo punto por punto lo que tienes que hacer y cuándo estás llegando a esos puntos.
Es como, Mara, si esa mujer anduviera en el automóvil con uno.
Efectivamente.
Pero se supiera el camino perfectamente bien. Y le fuera diciendo a uno, señoras y señores, dónde doblar, qué dirección tomar.
En tantos pies ya vas a encontrarte con el semáforo.
Efectivamente. No. Es algo incomprensible para uno que es un ciudadano común, ¿verdad?
Seguro, y que no somos de este siglo,
uh-huh,
sino que nacimos a mediados del siglo pasado.
Así es.
¿Por qué puede hacer esto? Porque tiene un sistema de posición global. O sea que allá arriba hay algún satélite que sabe perfectamente dónde está ese teléfono. Y entonces te va diciendo las direcciones, cómo llegar a ellas, las instrucciones, de acuerdo con ese satélite que sabe dónde tú estás en este momento.
Así es, así es.
Es una cosa que mete miedo.
Mete miedo porque pensar que hay un lugar donde se puede averiguar dónde está uno todo el tiempo, asusta, ¿no?
No, y no solamente eso, sino, por ejemplo, que yo si te quisiera seguir los pasos, yo puedo programar tu teléfono y el mío para que me diga dónde tú estás a cada minuto del día.
Mira, tengo que cuidarme.
No te preocupes que
tengo
no lo voy a hacer.
Tengo que cuidarme.
Así es. Pues bueno, Alexa es el cerebro que está detrás de muchas aplicaciones y de muchos instrumentos. Alexa, vamos a poner Alexa como un adjetivo, ¿ok?
Uh-huh.
Alexa es el cerebro detrás de el Amazon Echo, que es una torrecilla como de pie y medio, que es en realidad una bocina. Y a esa recibe el nombre de Alexa por la famosa biblioteca de Alejandría.
Claro.
Alexa.
Uh-huh.
Okay, que era donde se almacenaba la mayor colección de conocimiento de la antigüedad. Uh-huh. Entonces eso tiene más o menos conexión con lo que llamamos ahora Internet.
Claro, con un depósito inagotable de información.
Efectivamente, y cada día tiene más conocimiento porque se descubren más cosas. Ese cerebro está detrás de esa torrecilla que se llama eco, pero hay algunos instrumentos que son más pequeñitos, que no son tan altos como el eco, pero hacen lo mismo, que se llama Amazon Dot, D-O-T, como Amazon punto. Ajá. Y entonces, ¿qué hace este sistema?
Mara, perdón, esa torrecilla es la que uno compra para llevarse uno con uno a su casa, ¿no?
Efectivamente, bien. Vale alrededor de $175. Ajá. La torrecilla que se llama Echo. Bien. La más pequeña, no sé los precios, pero la que conozco más es esa que se llama Echo. Bien. Es una torrecilla como si fuera una bocinita, uh-huh, una bocina, y entonces es un asistente personal que se conecta con Alexa. Ajá. Alexa es el cerebro con el que estos aparaticos, estos instrumentos se conectan con Alexa. El Echo se conecta con Alexa, bien, el Dot se conecta con Alexa, todo ese tipo de cosas que produce Amazon se conectan con Alexa. Entonces, ¿qué hace Alexa? Bueno, pues tú, Alexa, le das órdenes. Un problema de Alexa, que es en realidad una ventaja, pero puede llegar a ser un problema, es que Alexa te está mirando, te está oyendo todo el tiempo. Y cuando tú dices, pero está como dormida, cuando tú dices, Alexa, toca música de Frank Sinatra. Uh-huh. Quiero oír música de Frank Sinatra. Pues enseguida Alexa te dice, aquí tienes música de Frank Sinatra. Y te empieza a tocar todas las canciones de Frank Sinatra hasta que le diga, ¡para! Todo esto en inglés, obviamente, porque en estos momentos solo recibe instrucciones en inglés y en alemán. Entonces, esa bocina no solamente hace eso, sino que contesta preguntas.
Mara, perdón, pero esa bocina uno la lleva a su casa y la deposita sobre una mesa en algún sitio, ¿no?
Efectivamente. Esa bocina, pero tiene gran alcance. Tú puedes estar en tu cuarto y Alexa está en la sala y tú puedes decirle, Alexa, apaga la luz. Y la Alexa, si tienes los aditamentos y has bajado las aplicaciones necesarias, pues Alexa te apaga la luz. Uh-huh. Tú dices, Alexa, ordena una pizza de queso y cebolla. Alexa se comunica con las aplicaciones, digamos, de pizza dominó, uh-huh, y en 20 minutos vas a tener tocándote a la puerta el muchacho que hace la entrega de la pizza. Le puedes preguntar, Alexa, noticias. Y Alexa te da un resumen de las noticias de ese día.
¡Qué maravilla!
Le dices, Alexa, tráfico. Y Alexa te dice cómo está el tráfico en tus alrededores, porque Alexa también tiene un sistema global de posición. O sea que sabes dónde estás tú.
Pero Mara, una pregunta. Esto pasa, claro, dentro de tu casa, donde está esa torrecita llamada Echo.
Efectivamente, esa torrecita, que hemos querido en este caso que sea Echo, pero puede ser también el Dot, sí, que es, sí, otra bocinita más pequeña. Y quiero decirte que las opiniones son maravillosas. Es más, que esta mañana acabo de hablar con mi primo Jesús Peña, ajá, de Chaparra, de La Loma, mm, por si alguien de por allá está oyendo. A Jesús le regalaron por Navidad uno de estos aparatos. Y le dije, Jesús, ¿tú le darías 5 estrellas? Y dice, no, 5 estrellas, no, 10.
No me digas eso.
Me dijo, dice que es una cosa extremadamente interesante y eso que él solamente tiene las aplicaciones básicas. Ajá. Dice que le da la noticia, le dice el tiempo, le toca la música que quiere, dice que los nietos usan a Alexa para confirmar y comprobar si están deletreando una palabra.
Mira eso, mira
correctamente,
eso.
Si estás haciendo un trabajo, ajá, y tienes duda de cómo se escribe casa, house, pues entonces Alexa te dice H-O-U-S-E.
Tienes una maestra en la casa también, un diccionario en la casa.
Sí, también tienes una calculadora. Te responde problemas de matemática. Mm-hmm. si le pones las aplicaciones necesarias, puedes tener puedes dar órdenes de enciende la luz de la sala, ábreme la puerta, abre la puerta del garaje, enciende la cámara de seguridad. Es una cosa
Mara,
fascinante.
Y lo admirable de todo esto, tenemos quizás que subrayar esto para que los oyentes en Cuba lo comprendan, es que todo esto ocurre a través de la voz. No hay que apretar un botón, no hay que hacer nada físicamente, simple y llanamente desde algún lugar de la casa darle una orden a Alexa. Y Alexa responde.
A través de ese aditamento que has comprado, que puede ser la torre, puede ser el Echo, y puede ser el Dot. Dot quiere decir punto. Ajá. Diferentes aditamentos que te comunican, son el camino para llegar a toda la información que Alexa tiene programada ya.
Y esa información que tiene Alexa, como tú decías anteriormente, puede ser tan grande como la información que uno encuentra en Internet,
¿no? Efectivamente, efectivamente, y le puedes dar órdenes también. Además de la información que te puede dar, puede hacer cosas en tu casa que tú quieres hacer. Alexa, enciende la televisión y dime a qué hora dan el programa de los zombies. Uh-huh. Y Alexa te dice... el programa de los zombies, el miércoles a las 8 de la noche en el canal tal. Puedes programarla para que Alexa te recuerde tus citas médicas, que Alexa te recuerde un programa de televisión que tú tienes, que tú quieres ver o grabar, y Alexa misma te lo enciende y te dice, te llama la atención de que a esa hora es el programa. Por ejemplo, algunas personas, te voy a decir una orden de lo que dice un hombre que él le puede decir a Alexa y que Alexa le contesta.
Bien.
Le puede decir la persona, Alexa, entonces ya se despierta la Alexa, ¿ok? Se despierta ya la bocina. Despiértame en 15 minutos. Y Alexa le dice, 15 minutos empezando ahora. Y a los 15 minutos te suena la alarma.
Ajá.
Otro hombre le dice que le dijo Alexa, porque le dicen Alexa, my love, mi amor, Alexa.
Ajá.
Dice la gente que es como si fuera tener a la esposa perfecta.
Ajá.
Y es una voz de mujer. Le puedes decir, dice que una vez le dijo, pon un ruido neutral de lluvia que voy a dormir. Y dice que lo único que no le gustó fue que, como esto funciona por internet, tienes que tener un wifi,
sí,
y un teléfono para programar. Dice que le dijo, toca música, sonidos de lluvia porque voy a dormir.
Ajá.
Empezó el sonido y dice que a medianoche la dichosa Alexa lo despertó para decirle, se fue internet, se fue la conexión con internet.
Sin apenas descubrir tu voz, con el tiempo de tu juventud, quemándose en la celda del exilio de la esclavitud, cabalgando hacia la luz del sol, con tu verso como rienda y piel, quedaste descansando tu esperanza y tu verdad sin fin. Fuiste sangre en la tierra para un nuevo amanecer y un sueño de independencia y un grito de lucha en tu ser. Amigo del verso sencillo, del alma de patria, del sueño de niño. Nosotros, aunque se quedara tu cuerpo allá en tu río.
Señoras y señores, es el grupo Laredo interpretando Amigo, una canción dedicada a José Martí. Rosalina Viciedo, muchas gracias por el correo que acaba de enviarnos. Mara, dice Juan Pendaz que ya Alexa exigía que termináramos el programa. Y así, señoras y señores, vamos a poner fin a esta conmemoración del aniversario del nacimiento de José Martí.
Mi verso es de un verde claro y de un carmín encendido.
Mi verso es un ciervo herido que busca en el monte amparo. Gracias, Mara.
Encantada, Orlando.
Amigos, hasta pronto.
Y un grito de lucha en tu ser.